Esta mañana les quiero compartir algo que el Señor viene poniendo en mi corazón para Reus, pero voy a hacer mi experimento con vosotros y luego lo predicaré por Reus. Pero es algo que realmente creo que los cristianos no nos damos cuenta, ¿no? Esto es como cuando uno tiene una herramienta, ¿sí? Y la tiene a mano y, no sé, si tú tienes que cortar una rama de un árbol, ¿qué vas a coger? Un martillo, ¿no es cierto?
Una llovina.
No, no, no. Un serrucho y los menos esforzados, una motosierra. ¿Pero qué significa? Que somos inteligentes, porque no vamos a ir con un martillo, ¿sí? Entonces, sabemos que si nosotros queremos fregar el suelo, no lo vamos, la fregona no la vamos a escurrir en la licuadora, no, somos inteligentes. Y yo creo que a los cristianos, no digo que no somos inteligentes, pero nos falta eso de darnos cuenta, que tenemos una herramienta poderosa, la cual está aquí, está ahora en este lugar. Y no solamente está en este lugar, está en nuestro corazón. Y es tan importante esa arma, esa herramienta, que es nada más ni nada menos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que hizo morada en nosotros el día que reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Saben que hay muchas personas que hacen carrera? A ver si entiende la expresión. Hacen carrera dentro de la iglesia. Pero hacer carrera dentro de la iglesia no significa absolutamente nada. Veíamos un reel, también lo vi mi esposa, después lo comentábamos ayer mientras viajábamos. Un muchacho salió a preguntar a la calle, a la gente, si habían nacido de nuevo.
Y
bueno, sí, pero si eran cristianos, claro, si son cristianos, ¿no? Y la pregunta siguiente era, ¿y has nacido nuevo? Y la gente lo miraba, como diciendo, ¿qué está diciendo? Claro, la gente no entiende lo que es. Es más, a uno de los que le pregunta, no, esto no es hablar mal de nadie, por favor, y no quiero ofender a nadie, pero a uno que le pregunta es un cura que pasa caminando. Y el cura dice, hombre, mira, soy cristiano. ¿Y has nacido nuevo? Y el cura le dijo, ¿y qué es eso? Entonces, como les decía, acaso un poquito de agua. Gracias. Como les decía, hay algo que pasa en nosotros cuando nacemos de nuevo. Y fíjate que Pablo en Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 22, del 22 al 24, voy a decirlo así, así lo vas buscando, porque todos tienen su Biblia, ¿no es cierto que sí?
Amén.
Ay, ay, ay. La tecnología es un problema, ¿eh? No dejemos de usar la Biblia. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que sucede a aquellas personas que un día dicen, creo en Cristo Jesús como mi Salvador. Pero claro, ese creer, esa creencia, es algo que me lleva a tener una actitud no pasiva, sino activa. Yo decido, ¿sí?, aceptar a Cristo Jesús en mi corazón. Y hay un antes y un después. Por eso dice el nacer de nuevo. Porque lo que yo hacía hasta ese día, eso pertenece a lo que dice Pablo, a la pasada manera de vivir. No es que era una pasada la antigua manera de vivir, sino que tiene que formar parte del pasado. Pero Tenemos que ser conscientes. Esto parece que es un trabajo cotidiano. ¿Sí? Porque esas cosas, ese hombre viciado que dice Pablo aquí, es muy listo, porque nos engaña. Si no, ¿me puedes poner el versículo 22, por favor? Nos engaña, dice que es engañoso. Uno piensa que está todo bien, viene a la iglesia, se vuelve contento a casa, feliz, se va con todo ese espíritu, con todo eso lindo, y llega el lunes, y llega la rutina, y no. Y viene una situación ahí, digo, ¿qué hago acá? Y pero si yo digo la verdad me va a ir mal, entonces mejor si miento por ahí, hay si miento, voy a solucionar el problema. ¿Y qué? ¿Echo mano qué? De la pasada manera de vivir. Y miento. Y mentir no siempre sale bien. El dicho dice que la mentira tiene patas cortas. Y sabes que el mentiroso tiene que tener una virtud muy grande. Buena memoria. ¿Cómo? Si me habías dicho otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una pelea, es una lucha. Y así, no voy a hacer levantar la mano, pero ¿cuántas cosas que nos invaden, situaciones que nos invaden? ¿Por qué? Porque la pasada manera de vivir, eso es engañoso, está viciado. Cuando está viciado es algo que no podemos dejar. No solamente hablamos de alcohol o de drogas, ¿cuántas cosas aparentemente menores es un vicio, ¿no? Bueno, qué lindo boli el que tiene acá en la empresa. Hay tantos, me voy a llevar a casa. ¿Y eso cómo se llama? Es un boli. Es más, es una fábrica de boli, que yo me lleve uno. Fabrican 100.000 al día. Hombre, 999.999, no pasa nada. Son esas pequeñas, dice, sordas que echan a perder las vidas. Y hermanos, esto es una realidad. Siempre digo lo mismo y mi mujer se enfada. Si hay alguien santo aquí, ¿quién es? Yo. Soy Santiago. Lo lamento, lo lamento. ¿Hay otro san aquí presente? ¿San José? No, era José. No, una broma. Pero, ¿me entienden? Yo estoy ahí peleando cada día. ¿Qué crees? Yo, desde que tengo uso de razón, de pequeñito me entregué al Señor, nunca, siempre estuve en la iglesia. Van a ser casi 58 años que estoy en la iglesia. ¿Y qué pasa? Y es una lucha. Ah, no, el pastor, como el pastor lo tiene todo superado. No, los problemas llegan ahí. Bueno, no mentí, fue un pequeño engaño. No, hermano, mentira. Ahora, dice, versículo 24, vestidos de qué? De nuevo hombre, ¿no? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué vienes? Con el harapo, no, vienes de la mejor manera, ¿sí? Cuando uno viene a la iglesia se prepara. Yo no sé, los que están casados, yo en casa tengo un escáner. ¿Sabes lo que es el escáner? Voy ahí al vestidor, así no. ¿Qué te vas a poner hoy? Porque ya te planché la camisa y el pantalón, o sea, es una pregunta. ¿Para qué me preguntas qué me voy a poner si ya planchaste la camisa y el pantalón? Está el escáner ahí. Bueno, ahora puede ser a la iglesia. Bueno, pero digo, ¿cómo nos vestimos para ir a la iglesia? Bien. Pues fíjate que Pablo dice, vestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero pastor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la chaqueta que tengo es nueva, pero los calcetines que no se ven, tiene un agujerito ahí. Total, ¿quién me va a sacar el zapato en la iglesia? No se va a enterar nadie. Es así, ¿no? Pero de esto se trata. Cuando yo me visto de ese nuevo hombre, las cosas viejas quedan atrás. ¿Sí? Yo veía la foto, hoy lo tengo con José, veía la foto de José y alguien le dijo, de hace 18 años, tienes el pelo negro en la foto. Ay, mi hermano, hoy te dieron, que me dieron. Claro, yo si me quisiera poner un pantalón de hace 40 años, no me va, hermano. No, me va grande, no, pero ¿me entienden? Me tengo que vestir. ¿Qué es esa vestidura? Es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Lo diré más adelante, te lo voy a explicar, pero te voy a decir ahora. La conocida frase, sé lleno del Espíritu Santo.
Amén.
Y ya vamos a ver lo que es ser lleno de él. No, no es que vas a la gasolinera y decir, 20 euros del Espíritu Santo. No, no, no es así. Pero esa llenura a veces se complica, porque dice en Efesios 4:30 al apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Significa que cuando yo nazco de nuevo, soy sellado por la persona del Espíritu Santo. No lo vayas a buscar, no te subas a la montaña, no te vayas a la playa, bueno, si quieres ve a pasear, pero no es que, no hace falta ir tan lejos para encontrar al Espíritu Santo, porque fue sellado, fue la marca puesta en cada uno de nosotros el día que nacimos de nuevo. Ahora, fíjate que hay una virtud negativa que tenemos, porque dice, no contristéis, ¿qué es? No hagas que esté triste. ¿Y por qué se pone triste el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo dice, ¿cómo no entiendo? Le regalé una chaqueta nueva y mira lo que se puso. Lo hizo una nueva criatura y mira, se está revoltando. Pero pastor, yo no cambio porque el Espíritu Santo conmigo. No, no. Tenemos que tomar de él. Porque Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Ah, entonces tengo poder. Soy poderoso, lo puedo apagar. Pero hermanos, el Espíritu Santo no es un árbol de Navidad que pim pum, no. Él quiere estar encendido, permanente. Pero cuando el viejo hombre se levanta, hay que pisarlo. Alguien dijo un día, yo pensé que el viejo hombre estaba muerto, pero todavía el desgraciado respiraba. Y el Espíritu Santo es tan respetuoso, porque aún habiendo llenado nuestra vida, Él deja que nosotros tomemos la decisión. Hermano, yo entiendo que a veces hay situaciones que nos cuesta abandonar y dejar. ¿Tú quieres que pase algo especial en tu vida? ¿Algo sobrenatural en tu vida? Pues tienes que hacer lo que nunca has hecho. Ay, no lo sé, Señor, no me cambia. No sé hasta dónde tiene poder. No me cambia, yo oro y no me cambia. Pero es orando y con el mazo dando. ¿Entiendes, no? Él pone el querer como él. El hacer. Hombre, claro, no estoy hablando de una sanidad, porque yo lo único que puedo hacer por la sanidad es esperar ese milagro de parte del Señor. Pero sí, hoy estoy hablando de las cosas que tienen que suceder en nuestra vida. La gente tiene que notar que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al mal tiempo, la cara que hay, no, una buena cara. ¿Sí? Se tiene que notar. No, es que no saben. Mira, nosotros venimos de visitar a nuestra hija que estaba viviendo en Porto, en Portugal, y anoche salimos por aquí. Y el vuelo salía a las 10 de la noche. Y dijimos, bueno, 10 de la noche, entre que llegamos a Barcelona y que llegamos a casa, más o menos vamos a llegar a la 1:30 de la mañana en casa. Faltaba media hora y dice, el avión no sale a las 10, sale a las 11. Bueno, a las 11 menos cuarto, el avión no sale a las 11, sale 11:30. A ver, en definitiva, 3:30 de la mañana llegamos a casa. No fuimos de fiesta. Pero digo, la carne se aflige. Pero yo digo, pastor José, mañana no, aquí estamos felices. ¿Por qué? Porque el Espíritu, no es Santiago, no es Karina, es el Espíritu que nos mueve. Nosotros debemos dejar que se mueva. Él se quiere mover en tu vida. Él no quiere estar apagado, Él quiere estar encendido. ¿Y sabes cómo se nota? Cuando una persona está encendida por el Espíritu Santo, por su rostro. No estoy diciendo que no vas a tener problemas. No estoy diciendo que no te va a costar. Vas a tener un problema y dos y tres y cuatro. Pero estoy encendido. Voy a estar en una situación de dificultad, pero soy el nuevo hombre. Antes chillaba, pataleaba, me enojaba, me enfadaba, entraba a casa, pegaba cuatro gritos. Ahora no. ¿Cuántas veces vimos a Jesús enfadado? Una. ¿Tuvo situaciones para enfadarse? Imagínate cuando José y María lo vienen a regañar de niño. ¿Eso es Jesús? No. Él vivió sus estados. Hermanos queridos, hay situaciones que tenemos que entender. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿podemos medir cuántos litros tenemos de Espíritu Santo en nuestro cuerpo? No. ¿Cómo está el depósito? ¿Medio vacío? ¿Por la mitad? ¿Sabes cómo se mide la llenura del Espíritu Santo? Cuando Él tiene el control de tu vida. Cuando nuestras reacciones no son naturales, sino son reacciones espirituales. ¿Y cómo sé, pastor, cuando una situación es espiritual? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría? Muchos años en mi país me tocó trabajar con jóvenes. Y el gran dilema del joven, que piensa que es un problema de los jóvenes nada más, es el pecado. Pero es un dilema que tenemos mientras estamos en la tierra, ¿no? Pero un joven piensa que todo, no, el día que me case, el día que... Entonces, pastor, ¿cómo sé cuando lo que voy a hacer es pecado? Muy fácil, hay un test. ¿Lo haría Jesús? Si lo haría Jesús, tira para adelante. Si no lo haría Jesús, eso es pecado. Entonces, de esto, mira, el pueblo de Dios no entendía. Esteban estaba predicándoles allí en Jerusalén y les estaba predicando el Evangelio, les estaba anunciando a Cristo. ¿Y cuál fue la paga? Murió apedreado. Pero, ¿qué les estaba diciendo? ¿Cuál era el problema que tenían? Mira, lo dicen en Hechos 7:51, duros de cerviz. Cabezotas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Claro, eran judíos, eran todos circuncidados, naturalmente. Pero dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea que tenemos que tener cuidado porque a veces le resistimos. Y ese es el gran secreto para que nosotros podamos avanzar en el camino del Señor, estar encendidos, que es lo contrario a resistirle. Hermanos, aquí no somos una banda de fanáticos, no, somos un cuerpo en Cristo que le amamos y amamos las obras de Jesús en nuestra vida. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Ahora, fíjate que Esteban dice... resistís esto que está pasando como vuestros padres lo hicieron. Fuerte, Esteban, ¿eh? Estaba lleno del Espíritu Santo. Era necesario. Grandes obras hizo la iglesia en el principio. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo algo visual. Hubo algo que notó, ¿no? Dije, pero ¿qué pasa aquí? Todo esto tan borracho, decía. Pero no solamente fue esa instancia. De ahí en más cambió la forma de vivir. Ya no vivían como en el pasado. Avanzaron de tal manera que dice que tenían todas las cosas en común. Iban todos los días por el templo y por las casas. Cuando yo entiendo, cuando yo estoy en el modo activado en el Espíritu Santo en mi vida, lo único que quiero es del Señor. Lo único que quiero es leer la palabra, lo único que quiero es orar, estar en comunión con Él. Y ahí es donde el Espíritu Santo va haciendo una obra en nosotros. A veces enfrentamos la... ¿Saben por qué fracasamos? Porque enfrentamos las cosas desde nuestro viejo hombre. ¿Es así? Es así. Si alguien tiene problemas de alcohol, y mira, no hay que ir al lugar donde hay alcohol, no hay que ir. Porque, no, bueno, es un poquito. Se te calienta el pico y del poquito pasas a un litro. No, yo tomo 5 y no pasa nada. Eso es lo que tú crees que no pasa nada. Pero estas cosas pasan. Mira, ¿qué secreto nos dice Pablo aquí? Un secreto a voces, ¿no? En Romanos 8, 26 y 27. En nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los discípulos no entendían, Jesús, no te vayas, decían, me tengo que ir. Pero va a venir alguien que va a tomar de mí y Él lo va a hacer saber. ¿Y quién era ese? El Espíritu Santo. Por eso digo, hermanos, a veces decimos, bueno, yo soy valiente, no voy a beber, no voy a beber, no voy a beber, la próxima no vuelvo a beber. No, claro. A veces tenemos problemas puntuales. Yo me acuerdo que conocí a un muchacho que estaba atrapado por la cocaína. Y era un problema. Era un problema tremendo. ¿Por qué? Porque en la casa no podía ver nada. Todo lo vendía. El ordenador de los hijos. Estoy hablando de una persona grande. No un jovencito. Nada. Claro, ya me llamaban. ¿Cuándo crees que me llamaba? Cuando estaba ahí tirado en la calle y ya no podía ni moverse. Pastor. Digo, escucha, ¿por qué no me llamas cuando te estás pillado algo y te estás yendo al cash comer a venderlo? Haz eso. Una vez hasta se nos metió en la iglesia, se robó el teclado. Tremendo. Tremendo. Pero claro, yo puedo seguir pecando, claro. Hermanos, no, la iglesia no es un lugar de autoayuda. Es más que eso. Es el lugar donde vamos a proporcionar, te vamos a animar a que lo que tú puedes es relacionarte con la persona del Espíritu Santo. Y ser lleno. Y ser lleno es decir, toma, aquí están las llaves de mi vida. Condúcela. 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 La moqueta de Ikea la saco. La República Independiente de mi casa. ¡Fuera! Es la República Independiente del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Esto tiene que pasar. No sé qué estás viviendo. Pero fíjate que dice Romanos 14:7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yo he escuchado, hermano, vida era la que tenía antes. No, ahora conozco a alguien aburrido, antes digo, no salía de fiesta, no dormía, era un héroe. Me iba al trabajo sin dormir, qué listo. Oh, no, yo engañaba a mi marido, a mi mujer, y nunca se dio cuenta, dije, te lo digo. No, por eso, esto es así. Es el reino de Dios al que pertenecemos. Son aquellas cosas, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia en el Espíritu. No mi justicia humana. Porque los cristianos somos buenos con la justicia humana, ¿no? Hay que hacer más. No. Es en el Espíritu. Y ahí va cambiando. Ahí va cambiando. Sigue Efesios 5:17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? El ser sabio en el Señor es ser el tonto en el mundo, fuera de la calle. Mirá lo que le hicieron y no le dio una. Qué tonto que es. Es que así, ¿no? Me ha pasado a mí con hermanos, que me están mintiendo en toda la cara. Y yo sé que es mentira y siempre digo,
Y él también que me gusta.
Estoy pensando en eso.
Pon cara de tonto.
¡No! ¡Que tú me estás mintiendo! ¿Y qué gano? Desnudarlo, descubrirlo.
Me quedo en mi pensamiento, mi corazón, Señor. Toca su corazón.
Amén. Espíritu Santo, toca su corazón. Ahora, hermanos, yo quiero decir que uno de los grandes problemas que encontramos en los hermanos es la mentira, el engaño. ¿Pero sabes a quién? A uno mismo. A uno mismo. ¿De verdad que yo estoy pensando algo que el Señor no lo sabe? ¡Qué ingenuo que soy! Él ya sabe lo que hay en mi corazón. Nadie se da cuenta, pero el Señor lo sabe. ¿Qué importa que no se dé cuenta, hermano? Que lo sabe el Señor, hermano. ¿Y por qué, pastor, hoy nos comparte esto? Porque necesitamos una iglesia madura. Necesitamos una iglesia que crezca. Porque si no, la iglesia no será sal. Si no, la iglesia no será esa ciudad que está en una colina. Anoche a veces salga aquí en la tarde a ser muy bonito, ¿no? Todo, uno mira la montaña y ve las lucecitas. Que no se ve en la casa, pero si hay una luz, uno sabe que ahí hay una casa.
Sí.
¿Sí? Por lo general, muchas de nuestras ciudades y pueblos están rodeados de montañas y vemos esas cosas. Mira, ahí, ahí hay una casa. Pues eso es necesario en cada uno de nosotros. Que demos testimonio, no lastimonio. En tu lugar de trabajo, donde vives, donde estudias, ¿saben que eres cristiano? No, pastor, mejor que no. Porque si yo a mi empresa voy con el nuevo hombre, me van a pisar. Yo voy con el viejo hombre, aquí estoy yo. No. El viejo hombre no es quitar y poner. No hay un perchero ahí en la entrada de la iglesia. Bueno, me voy del culto, dejo el nuevo hombre, me pongo el bajo, que salgo a la calle, donde abusan, donde me mienten. A mí no me van a pasar por arriba. Mira, a Jesús no lo pasaron por arriba, lo pisotearon. Entonces, hay cosas que tienen que suceder. Porque si no, como leíamos decir en Efesios, ¿sí? Dice, miren, pasan los siglos, ¿eh? Porque los días son malos. En aquel entonces ya eran malos los días. No es una cosa del siglo XXI. ¿Sí? La maldad ya está mal. Y continúa, no seáis insensatos, sino entendidos en qué, de cuál sea la voluntad del Señor. Es que vuelvo, pastor, yo quiero ser la voluntad de Dios, pero es más fuerte que yo. Yo me gusta hablar a los padres y decirles, ¿saben lo que sus hijos consumen por internet? ¿Qué problema, no? España es uno de los países donde los niños son más precoces en el consumo de pornografía. 6 años. ¿Y los papás? Que no me moleste. Oh, que no te moleste. A que lo tuviste si te molesta. Bueno, que fue un accidente. Pues recuperarte del accidente pronto, porque si no vas a tener múltiples accidentes después. Sí. Los dolores de cabeza. Yo no sé quién sale, pues mírate al espejo. Claro. Papás, adultos, despertemos. Abuelos. Yo estoy esperando un día ser abuelo porque voy a malcriar todo lo que no malcrié a mis hijos. Pero medidamente. ¿No? Medidamente. Pero tenemos que entender que esto es una realidad. Ser entendidos, los días malos estuvieron siempre, con internet o sin internet. Yo no digo que los niños no pueden tener internet, pero hermanos, tenemos que saber lo que consumen. Lo que pasa es que algunos papás, ellos también lo consumen. Qué problema, ¿no? ¿Y Dios me deja de amar por eso? No, Dios nos ama de todas maneras. Pero ahí el Espíritu Santo está triste. Está triste. ¿Por qué? Por las cosas que hacemos. Y si está triste, se Y si se apaga, fíjense que te fui dando textos bíblicos porque van en una cadena. Si se apaga, me vuelvo débil. ¿Te das cuenta? Y no entiendo que dice, por eso es, mirad pues con diligencia cómo andáis. O sea, ocúpate de lo que estás haciendo. Como hijos de Dios tenemos que serlo y parecerlo. Hermanos, hay cosas categóricas y claras en la Biblia que un hijo de Dios no puede practicar. Y pero pastor, yo ya soy grande, yo ya soy... ¿Y qué? Entiendo que cueste prácticas que cuestan dejar, pero hay que dejarlas. La ludopatía es un problema. Hay cristianos que están enganchados y deben miles de euros con un botoncito en el móvil. No, pero me dan 100 euros para que empiece gratis. Claro, te dan 100 gratis, pero
la que te van a quitar.
Yo me acuerdo en el seminario, había dos jóvenes que se querían escapar, irse a Italia, en un cargador de Italia, se iban a subir en Tabarona. Entonces, estos fueron a la casa de unos y le tomaron prestadas las joyas a la mamá. ¿No? Es lo que ellos pensaron. Cuando las fueron a vender, hombre, no alcanzaba ni para el café del café, dijeron. Vamos al bingo. Quintuplicamos el dinero, le devuelvo a mi madre para las joyas y nos vamos a Italia. Vale. ¿Saben cuánto, por cuánto multiplicaron eso? Perdieron todo. Tuvieron que volver a casa. Sin viaje en carguero, sin ir a Italia, con un enfado de la mamá que no veas, ¿no? Pero, sí. Yo, perdónenme, es la primera o la segunda vez que vengo en el año, pues no sé si podré volver, pero después de los problemas de los pastores aquí, le echan la bronca a ellos. Pero me entienden. Hermano, necesitamos cambiar. Hay algo que te está costando dejar. Hay algo que te tiene atrapado. Porque a veces somos muy listos, es algo tan oculto que solamente lo sé yo. No, yo y el Señor. Y cada vez que cojo la Biblia, pero esto que hago es pecado, ¿cómo puedo ser ningún hermano? No, pero ¿cómo hago para dejarla? ¿Cómo hago para dejar esto? Pues mira, yo, perdóname, Dios te ama, todo lo que tú quieras, pero hay cosas que hay que abandonar. Porque si no es incompatible con la llenura del Espíritu Santo. Él tiene el control de tu vida. No digas nada, piénsalo. Porque a veces decimos, me es muy, muy ligero, ¿no? Si no tiene, hoy es una buena oportunidad. Para terminar, no sé con qué me puedes acompañar, con alguna canción o algo, Débora, no sé cómo salimos de este berenjenal, de este pantanal, pero echen una mano. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con qué, con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. ¿Alguna vez has tomado una copita de más? Una vez. Por ahí nada, ninguna vez, no importa. Pero no, cuando uno se embriaga, no sabe ni cómo se llama a veces, ¿no? ¿Sí? O ese mismo, no voy a coger el coche a ver si hay control. Y lo cojo igual, no pasó nada. Nunca lo has dicho. Con agua uno no se embriaga, ¿eh? Les prometo que no puede. Él cambió el agua en vino, pero sí. Perdemos nuestras facultades. Nos reímos de cualquier cosa. Yo tenía, cuando era pequeño, tenía 7 años. Y en Argentina decimos, era un hombre de campo, un payés, ¿no? Que son gente ruda, ¿no? O sea, gente rústica. Y él hacía un vino casero. Y me acuerdo que me había quedado a cenar en su casa y estábamos él, su hijo y yo. Y él fue, trajo una botella de del vino que él hacía. Dice, hoy vamos a comer como hombres. 7 años. Nos miramos ahí con mi amigo Diego. Nos miramos. ¿Qué comer? Así que nos sirvió ahí. Y cogió el vaso y... Y ahora, a lo macho, ¿eh? A tomar esto. Bueno, imagínense. Sí. ¡Pam! ¡Todo, eh! ¡Pam! Nos zampamos un vaso. Dios mío. No me olvido más. Porque como pudimos nos salimos de ese lugar. Hoy eso sería un terrible. Estoy hablando de hace 51 años atrás. Me acuerdo que salimos a una galería que había en un pasillo y pasaba un mosquito y nos reíamos de todo. Nos mirábamos y la mano.
Estaban borrachos.
No sabíamos. Uno decía, pero, y dijo, ¡juá! Vaya experiencia, ¿no? No, o sea, aparentemente éramos felices, ¿no? El Espíritu Santo nos quiere llenar para que seamos felices.
Amén.
Y curarnos. Y curarnos. Les prometo que no tuve problemas de alcoholismo después de eso, ¿no? Fue una anécdota nomás. Es más, ni se lo conté a mi padre porque no saben a qué se montaba, ¿no? Pero quiero decir, esta mañana quiero llevarte a reflexionar. ¿Cuál es tu medida de llenura del Espíritu Santo? Porque a veces nuestra vida tiene un doble fondo, ¿vieron? Entonces, llena poquito. Ajá, no te estoy guardando, no, es que son mis recuerdos. Porque yo era, cuando yo era joven, era un bandido. Y te llena de orgullo. Cierra un momento tus ojos, por favor.